En portada vamos a acercarnos a la realidad de los campesinos de Santiago del Estero, en el norte de Argentina. Unos campesinos que han entrado en conflicto con los terratenientes y con la multinacional Monsanto desde hace algunos años por defender la tierra en la cual viven y en la cual trabajan. La complicidad de los poderes económicos, políticos y judiciales está promoviendo a través de la impunidad la persecución de estos campesinos que han decidido luchar por la tierra y la justicia.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos trasladamos vía telefónica hasta Argentina. Conversamos con Ángel, él pertenece al Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Don Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Saludo a usted y le agradecemos a toda esa red de radios comunitarias. Bueno, nosotros aquí también estamos tratando de implementar ese hermoso proyecto de llegar de otra manera a los seres humanos y a los pueblos, ¿no? Y también a toda la comunidad de España, ¿no?
Pues Ángel, lo que queremos es interesarnos por lo que está ocurriendo allá. Queremos saber qué es lo que está pasando con estos campesinos que están luchando por la tierra.
Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Aunque es largo, trataremos de hacerlo muy sencillo y brevemente para que los compañeros y compañeras solidarios de que nos escuchan lo comprendan. Santiago del Estero tiene 14 millones, casi 15 millones de hectáreas. En este momento los campesinos, que muchos de ellos, la inmensa mayoría, descienden básicamente de 5 etnias o naciones indígenas, que son los juríes, los mailinguampa, los vilelas, los lules y los tonocotes, está conformado esas 14 o 15 millones de hectáreas por comunidades al estilo indígena todavía. Aún todavía se ha podido resistir esa forma de vida a pesar de los continuos embates diferentes de los diferentes modelos, ya sea de Inglaterra o cuando vinieron los españoles, que básicamente vinieron a hacer reducciones e intentaron proteger antes de la llegada de la independencia, pero en realidad con una nueva alianza con Inglaterra. Y esos campesinos están conformados en familias, pero en familia muy amplia, al estilo de lo que hemos visto algo en algunas de las comunidades autónomas de España, ¿no? Hace 10 o 15 años empezaron a comenzó una expansión de la frontera agropecuaria, y aquí básicamente es una región de los bosques, de los grandes bosques del Gran Chaco americano, que está en Paraguay, Bolivia y en esta parte del norte argentino, que es Santiago, Chaco, Formosa, Santa Fe y el norte de la provincia de Córdoba. Y los campesinos, ante este embate de empresas que vienen arbitrariamente con títulos falsos, son grupos de mafias, digamos así, económica, o son grupos de empresas como Pool de Siembra, entre otros la Monsanto, que quiere hacer semillas transgénicas, destruyen los bosques con grandes maquinarias excavadoras, nosotros llamamos topadoras, y los campesinos han decidido decir no van a pasar, ¿no? Hay un marco legal de la Constitución Nacional Argentina que se llama la prescripción veinteañal, o sea, alguien que ha vivido, trabajado y tiene una identidad cultural y es un nativo de aquí durante 20 años, imagínense que los santiagueños tienen muchísimo más que 20 años, el Estado tendría que proveerles de un título al menos colectivo de la tierra, y esto no se da porque básicamente los gobiernos sucesivos que ha tenido Santiago del Estero, ya sea durante la dictadura militar o ya sea durante la democracia, este hombre del gobierno de la democracia, entre comillas, Juárez, está aliado a los grupos económicos que pretenden hacer de los bosques santiagueños un paso invisible o zona liberada del narcotráfico de Colombia, ¿no? Y entonces los santiagueños han decidido defenderse porque es, imagínense que hoy ya no se puede ir a la ciudad a buscar trabajo. Ustedes han visto que en esta Argentina los piqueteros, que son de alguna manera compañeros nuestros en la ciudad y que eran los ex indígenas o los ex campesinos expulsados de la tierra, no hay más trabajo. Al contrario, se prevé que además de los 3,5 millones de familias sin trabajo en la Argentina, en los conurbanos, en las periferias urbanas, dentro de 6 meses más va a haber 1 millón de familias más sin trabajo. Entonces, ¿qué hace? Los jueces, en connivencia con esta empresa, pagado, y en connivencia con la policía, nos están apretando moralmente y entre otras y físicamente, golpeándonos, allanando nuestras casas ilegal e ilegítimamente, y aunque tenemos 3 abogados, también a esos abogados le ponen chicanas, técnicas, digamos así, en los ámbitos jurídicos, y bueno, nuestra única salida es que la solidaridad internacional, que la Secretaría de Derechos Humanos del país y que los organismos de derechos humanos del mundo y los compañeros de organizaciones del mundo entero presionen a esos jueces para que se desenmascaren sus verdaderas intenciones, ¿no? Y bueno, y entonces desde diciembre ahora, digamos, en estos últimos 3 años que el MOCASE cobró conocimiento internacional por sus proyectos de vida comunitaria hacia adentro, con carpintería sustentable, con productos sustentables, con cabras, con dulces orgánicos, ¿no? Estamos llegando a la ciudad a través de pibes pobres de las calles que venden los productos de Santiago del Estero, es la única manera de hacer nuestro mercado. Nos detienen, nos golpean, incluso nos golpean a nosotros. Yo no soy nativo santiagueño, soy de Córdoba, he venido como educador con mi esposa también, que trabaja con género, con las mujeres campesinas, que la mitad de la conducción política del MOCASE, entre comillas, no partidaria, sino política en el sentido de objetivo, de un horizonte, de una estrella que tiene el MOCASE como la reforma agraria, nos detienen. Nos detienen, nos encarcelan y es la manera de pretender amedrentar quizá a los más débiles, ¿no?
La realidad que nos cuenta es dura, Ángel, pesar de que estos campesinos están amparados por esa Constitución Nacional, todo esto se está produciendo sin órdenes judiciales. Esto creo que se puede enmarcar, Ángel, muy bien en una situación general del país donde las transnacionales, las multinacionales campan casi a sus anchas. En esta ocasión me habla usted de Monsanto, pero en otras muchas ocasiones, en otras regiones, pues son multinacionales que tienen que ver mucho con España. Esto es así, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, como la Repsol, YPF, básicamente, ¿no? Es una de las privatizaciones, o la aerolínea argentina, pero en este caso la Repsol, YPF, yo no quiero herir para nada al pueblo de España o a las comunidades autónomas, porque hoy día el capital no tiene bandera, ¿no? Ya lo sabemos, creo que nunca lo tuvo, ¿verdad? Pero hoy es más obvio o evidente que nunca. Los capitales no tienen bandera, pero obviamente cuando se reparten la torta del mundo, los capitales, bueno, una parte le habrá tocado a españoles que dicen ser empresas españolas, pero no sé si todo el pueblo español, con las manifestaciones antiglobalización que está habiendo hoy en Barcelona, que nos hemos alegrado mucho, y que ha habido en Madrid, la hemos visto meses atrás. Entonces, bueno, la Repsol es simbólico, la Repsol YPF, porque estos bosques, por ejemplo, y los bosques de Salta, por ejemplo, donde estaban muchos de los pozos petrolíferos, contienen para el futuro de la humanidad grandes fuentes de energía, ¿no? De energía, en muchos casos sanas, de producción de aire, ¿no? Como es un bosque, y ellos vienen por estos bosques, vienen por nosotros, vienen por todo, ¿no? Cuando la excusa era, cuando las privatizaron, que nosotros no las sabíamos, nosotros como Estado, como pueblo, no las sabíamos administrar, en realidad era una mentira, porque la YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, producía una ganancia anual de 1.300 millones de dólares a la hora de la privatización, imagínate ahora, ¿no? Así que yo no sé por qué dice que la privatizamos porque no la sabíamos administrar. En realidad probablemente la sabíamos administrar los trabajadores y los gerentes o la conducción política de este país, que está toda entregada a la ambición, ¿no? A la liviandad de la vida, a la tilinguería, decimos nosotros acá con un término medio tanguero, ¿no? Como lo que fue Menem, un tilingo, que celebró hace una semana atrás en La Rioja haber conquistado sus 1.000 millones de dólares de ganancias, ¿no? De la familia Menem. Imagínate entonces qué es lo que ha pasado, ¿no? Hay una connivencia entre la conducción política de los partidos tradicionales como el radicalismo y el peronismo. Hay una cobardía de algunos partidos de la izquierda tradicional, no digo todos, hay muchos compañeros. Me parece que no hay una visión y una lectura y una propuesta de la izquierda en cuanto a herramienta política que enamore, que lleve a los pueblos a apoyar a esas propuestas. Me parece que estamos atrás, digamos, en esa capacidad de convencer y de impulsar que las organizaciones y los movimientos sociales apoyemos más a estos partidos de izquierda. Es una pena, ¿no? Pero bueno, tenemos que construir una herramienta de transformación de este modelo salvaje que es el neoliberalismo, ¿no?
Ángel, supongo que a pesar de todo esto, la esperanza ustedes no la pierden. No. Me gustaría preguntarle por los primeros pasos, los pasos más esenciales que habría que dar para empezar a poner solución a todo esto.
Mira, los primeros pasos son sencillísimos. La ley está dictada, habría que reglamentar prácticamente la ley tal como figura en la Constitución Provincial de Santiago del Estero, el artículo 102 de la Constitución Provincial, que se entregará la tierra a las comunidades autóctonas, indígenas y campesinas que vivan de forma cooperativa, es que aquellas comunidades o parajes que no han sido contagiadas por una forma de vida egoísta, individualista, y que son la mayoría de más de 30.000 familias en Santiago del Estero, se les entregaran lo que realmente demuestra que viven cooperativamente y que producen comunitariamente y que dan sustentabilidad o autosustentabilidad y soberanía alimentaria a su comunidad, ¿no? Y que los ingresos que generan cuando les sobra algo del producto sirve para adquirir fuera, en otras comunidades o en el mercado, digamos, en el mercado común de todos, lo que hace falta, quizá un útil, un cuaderno, ¿no es cierto?, un libro, que es algo más universal, ¿verdad? El paso es muy sencillo, falta reglamentar una ley. Reglamentar una ley para que haya $150.000, escuchá lo que te digo, para títulos de dominio colectivo para 30.000 familias. Y con otros $1.000.000 se podría traer a vivir acá 1.000.000 de familias que están desocupadas. Y vivir dignamente, ¿no? Del trabajo de la tierra.
Mientras tanto, yo no sé, Ángel, si todavía hay algún campesino detenido.
Sí, bueno, estamos muchos procesados. Entre otras, yo no soy campesino, me siento campesino, pero soy parte del movimiento. Estoy procesado porque fui detenido en diciembre, y en este momento nuestros tres abogados, por esa causa de diciembre, que en realidad le han querido aumentar una causa falsa, y por eso ellos hicieron un escrito al juez Carlos Roldando García de Añatuya. Ese juez ha querido multarlo y casi le quiere quitar la matrícula a los tres abogados del MOCASE, que son Mabel Bravo, Luis Horacio Santucho y Héctor Gelí, y también a una chica nueva que recién se ha recibido, que prácticamente trabajan voluntariamente, ¿no?, ad honorem para el MOCASE. Uh-huh. Es decir, fíjate vos, nos quieren incluso quitar de la mano la única herramienta de defensa técnica jurídica que tenemos, que son nuestros abogados, ¿no? Pero bueno, no, nosotros tenemos esperanza, nosotros sentimos un viento nuevo en la Argentina. La clase media, que era muy muy dura de leer lo que acontecía en el mundo, que no normalmente había sido cómplices, ¿no?, porque normalmente la clase media tiene esa forma de vida acomodada, hedonista, ¿no?, fácil. Hoy ha sufrido, digamos, este modelo terrible, y probablemente, entre otras cosas, me parece a mí, de alguna manera empezaremos a hacer articulación de movimientos nacionales y reconstrucción de un tejido social, salvo que cuando el tejido social volvamos a ser fuertes en la Argentina, nuevamente nos metan un golpe de Estado, no sé, fraguados de la CIA o no sé de dónde, ¿no? Pero tenemos esperanza. Creo que vale la pena la lucha, vale la pena dejar la vida por la lucha, ¿no? Y bueno, vemos muchas luces en el mundo entero de cambios, ¿no?, de querer unirnos todos y dejar pequeños egoísmos también en los que luchamos.
De momento, Ángel, comentarle que ha sido un auténtico placer conversar estos minutos con usted, agradecerle que nos haya atendido nuestra llamada telefónica y desearle la mejor de las suertes para la labor que ustedes desarrollan allí.